Capítulo cuarto. El día de Cristo, día de la misericordia. 1. El día de Cristo. Únicamente la misericordia permite que un pueblo camine, porque solamente con ella puede regenerarse algo, cuando nosotros no logramos ya imaginar el camino con verdad. Únicamente Dios puede mirar al hombre con todos sus factores. Es el único que puede hacerlo, porque el pecado original ha frenado también a la razón. Ante los grandes enigmas de la vida, el hombre por sí solo llega a presentir también, cuando alcanza la cumbre más aguda de la percepción de sí mismo, la necesidad de perdón, la exigencia de que el ser, lo real, sea perdón. Tal como lo expresa la intuición naturalmente religiosa de Pascoli en su poema Los dos huérfanos. Ahora nosotros somos mejores, ahora que ya no hay quien se complazca con nosotros, que ya no hay quien nos perdone. Pensar un perdón hasta tal punto último no entra en las posibilidades del corazón. El último paso posible para la razón del hombre se identifica más bien con la palabra justicia. O bien, en una cultura influenciada por el cristianismo, con una afirmación de esperanza, como en estos versos de la poetisa Ada Negri. Ahora, Dios, a quien siempre amé, te amo sabiendo que te amo, y la inefable certeza de que todo fue justo, aun el dolor, que todo fue bueno, incluso mi mal, que todo lo fuiste tú para mí y lo eres, me hace temblar de una alegría que es más grande que la muerte. Esperanza contradictoria con la oscura desesperación a la que cede el hombre. Si cada hora de la historia es una hora para la gloria humana de Cristo, que se manifiesta por medio del ofrecimiento consciente de los creyentes, vendrá un día que nadie conoce, ni los ángeles de Dios, ni el Hijo, sino sólo el Padre, en el que se desvelará de modo definitivo el misterio, valorando positivamente todo el bien que el Padre ha engendrado, el Hijo ha asumido y el Espíritu ha fecundado. Ningún bien, ni siquiera el de un pequeño gesto furtivo, producido en la oscuridad casi inconsciente de la iniciativa humana en la historia, será borrado por Dios, quien, en cuanto sumo ser, no puede contradecirse a sí mismo, anulando ni un solo instante de bien. Será el día del triunfo de Cristo, que entregará todo al Padre, de modo que el Padre será todo en todo. El día de la gloria ardiente y definitiva de Cristo es justamente lo contrario de la visión gélida que tiene el nihilista. Esta victoria final de Cristo es segura, aunque su forma permanece como un misterio absoluto que el corazón humilde del creyente acepta cantando gloria a Dios y reconociendo lleno de temor su imposibilidad para concebir cómo abraza el perdón de Dios al hijo pródigo. Y cuando se es hijo pródigo, parece que nunca se ha vuelto. En el famoso cuadro de Rembrandt, el hijo pródigo es el espejo del padre. El rostro del padre está lleno de dolor por los errores del hijo, por su negación, pero está lleno de un dolor que se transmuta todo él en perdón. Y hasta aquí consigue llegar el ser humano, pero lo más espectacular y misterioso es que el rostro del padre sea el espejo del hijo pródigo. En el cuadro de Rembrandt, el padre está en una posición especular respecto al hijo. En él se refleja el dolor del hijo, y con éste, la desesperación salvada, la destrucción impedida, la felicidad que está a punto de volver a encenderse, en el instante en que va a reencenderse, cuando triunfa la bondad. Triunfa la bondad en el hijo pródigo, porque llora por el error que ha cometido. Pero también triunfa la bondad en el padre. Este es el concepto de misericordia que el hombre no puede llegar a abarcar, a pronunciar. El rostro del padre es el espejo del hijo. El rostro del padre es misericordia, porque es piedad hacia el que se ha equivocado y está dirigiéndose hacia él, hacia el que vuelve. Pero si la misericordia forma parte así del misterio, es a través del Hijo, Verbo de Dios, espejo del Padre, como se le desvela al hombre. Efectivamente, es el Verbo del Padre quien asume la naturaleza humana para revelar al hombre todo lo que el misterio es para él. Por eso la misericordia tiene un nombre en la historia: Jesucristo. El abandono del hombre a la misericordia del Padre llega a convertirse en verdadero abandono total del Hijo ante la cruz, el cual dice en nuestro favor: «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». El hombre puede solamente abandonarse. Este abandono le permite experimentar el amor del misterio como fuerza que lo absorbe, que lo recrea. Es una confianza absoluta, un abandono absoluto. Un abandono comparable al que experimentó María en el instante en que el ángel se retiró. En la terrible oscuridad del abandono total al Padre, Cristo, la misericordia del infinito, ofreció su vida por todos y cada uno de los hombres, incluido Judas, como de forma sugerente, aún dentro de los límites de la visión humana, nos recuerda Péri. Puesto que Cristo es el protagonista del último día, el día del triunfo de Cristo será el día de la misericordia. Dan ganas de decir que la palabra misericordia debería arrancarse del diccionario, porque no existe en el mundo de los hombres, no hay nada que corresponda a ella. La misericordia está en el origen del perdón. Es el perdón afirmado en su origen, que es infinito, es el misterio del perdón. 2. La misericordia es misterio. La misericordia no es una palabra humana. Es idéntica a misterio, es el misterio del que proviene todo, que lo sostiene todo, en el que todo va a terminar, en cuanto se comunica ya a la experiencia del hombre. La descripción del hijo pródigo es la descripción de la misericordia que aborda y penetra en la vida de aquel joven. El concepto de perdón, con una cierta proporción entre faltas y castigos, es de alguna manera todavía concebible para la razón, pero no en cambio este perdón sin límites que es la misericordia. Recibir el perdón, en este segundo caso, nace de algo que es absolutamente incomprensible para el hombre, del misterio, es decir, de la misericordia. Lo que no se puede abarcar es lo que asegura el carácter excepcional de lo que se puede entender. Porque la vida de Dios es amor, caritas, gratitud absoluta, amor sin contrapartida, humanamente sin motivos. Desde el punto de vista humano, parece casi una injusticia o una irracionalidad precisamente en la medida en que para nosotros no parece tener razón de ser. Porque la misericordia es algo propio del ser, del misterio infinito. La realidad de la misericordia es la ocasión suprema que tienen Cristo y la Iglesia de hacer que le llegue al hombre su palabra, y no un simple reflejo de ella en el hombre. ¿Cómo se comporta el misterio infinito con nosotros? Comprendiendo y perdonándolo todo. Y el hombre siempre se ha revelado ante esto. Desde el comienzo se ha revelado ante el hecho de que fuese otro, aunque fuera el misterio que le había hecho, la razón de todo lo que él hacía. Adán y Eva quisieron afirmar su propio yo por encima del yo divino. Toda la filosofía, en la medida en que es irreligiosa, o al menos contraria al Dios cristiano, es una rebelión continua, hecha en nombre de la supuesta dignidad de la razón y de la misma perfección de Dios que habría que respetar, rechazando a Dios tal como Él se manifiesta. Y si yo quiero ser bueno con todos, ¿acaso vas a reprochármelo tú, a quien le bastaría pensar en lo que te he perdonado? Piensa en lo que te he perdonado a ti. Pero esto de que Él sea bueno con todos hace que nuestros pensamientos revienten. Mejor sería que nos hiciera como niños, nos haría comprender, a los 50 años de edad, el sabor de la infancia, del ser como niños ante su padre o su madre. «Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón», decía San Pablo a los colosenses. «Pero yo he hecho esto y aquello. Queremos imponer nuestra pusilanimidad, nuestra mezquindad o nuestro orgullo a la infinita liberalidad y magnanimidad de Dios». porque verdaderamente forma parte también del misterio, el hecho de que a nosotros nos parezca irracional, ya que no podemos demostrarlo. Pero por el contrario, Dios nos supera por todas partes, porque precisamente mediante el asombro que nos invade ante su misericordia, produce en nosotros, en primer lugar, un dolor de nosotros mismos que nunca habíamos experimentado antes, pero no un dolor desesperado ni egoísta, como cuando sentimos herida nuestra dignidad y experimentamos asco de nosotros mismos. En esto comprendemos por qué alguien que odiaba a Dios y quiso desafiarle irracionalmente, no da tregua a nuestra vida, con el fin de arrastrarnos también a nosotros hacia su infame mentira. Es el padre de la mentira, Satanás, como decía Jesús. Se trata, por el contrario, de descubrir la verdad de nosotros mismos, que somos pequeños y débiles frente al misterio del ser. No hay que maravillarse de que la debilidad sea débil. Es mejor ser como niños en las manos de la misericordia. Por eso, no pongamos objeción alguna. Ninguno de nosotros es misericordioso. Pero debemos tratar de serlo. ¿Cómo es posible esto? Por medio de la revelación de su misericordia, la cual casi parece que pueda avalar cualquier comportamiento humano, cuando no es así, Dios nos llena de dolor por el mal que antes ni siquiera reconocíamos. ¿Cómo puede un hombre ser positivo después de haber hecho ciertas cosas? Y sin embargo, Pedro dice enseguida que sí, antes de volver a considerar todos sus errores. Ya no experimenta horror por lo que ha hecho, porque el horror vuelve a poner de nuevo en primer plano al hombre. Se impone el dolor por nuestros propios pecados como comienzo histórico del amor que espera su rescate. El hombre se acepta a sí mismo y se confía, se abandona a otro para ser cambiado por él. Esto es el dolor. El hombre se pone contento porque Dios vive. Su dolor es un dolor lleno de alegría, pero sigue siendo dolor, un dolor de sí mismo. No obstante, es un dolor que ríe, como el de los niños que se han caído y tienen el rostro lleno de lágrimas y de llanto por el dolor que sienten, pero sonríen a su padre y su madre que están delante de él. En segundo lugar, mediante el asombro que produce su misericordia, hace que nos entre el deseo de ser como él. Incluso a los que no les interesaba antes la iglesia ni la moral, les entra deseo de ser como él. Se empieza a perdonar realmente a los enemigos, a los que obran mal, y se comprende entonces a Job, que ante los adversarios que le han destruido todo, puede decir: «El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor». Cuando nos levantamos por la mañana, sintiendo el perdón que nos renueva la vida, nos dan ganas también a nosotros de decir: «Señor, ayúdame a ser como tú». De hecho, Jesús les recomendó a sus discípulos eso: «Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso». Esto es, en última instancia, un contrasentido, pero solo hasta cierto punto, porque es el deseo que define el ánimo que tiene el hombre nuevo. No somos verdaderamente humanos si no deseamos ser misericordiosos como el Padre que está en los cielos. La cuestión es si se desea eso realmente. Así que el milagro de la misericordia es el deseo de cambiar. Y esto implica aceptarse, porque en caso contrario, no hay deseo de cambio, sino pretensión y presunción, lo que no se traduce en petición a otro, no sería confiarse a otro. El deseo de cambio define, por tanto, el presente, el instante en que vive el pecador. El milagro es aceptarse y confiarse a otro que está presente para ser cambiados por él, manteniéndose delante de él, mendigando. En la petición se resume toda la expresión del hombre ahora, en cada instante. Entonces ya no se tiene miedo de nada, ni siquiera de uno mismo. Y nos sentimos como niños que el padre se inclina a recoger. El hombre se vuelve verdaderamente un niño sostenido en brazos de su padre. Uno, en su pobreza, estupefacto ante la perfección misteriosa de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, pide ser como Él. Y no es una osadía temeraria, es una súplica real, sencilla, como sería la de un niño que fuera plenamente consciente. Cualquier límite se abre a una realidad infinita. Y así, el hombre no solo siente que puede obrar de nuevo, sino que quiere obrar. La misericordia aparece históricamente como lo contrario de la revolución, con todas sus características. Su fruto existencial e histórico en la persona se llama paz, que se traduce en la reconstrucción del sujeto con todas sus fuerzas dispuestas para un trabajo nuevo. Dice el profeta Isaías: «Vosotros camináis por el desierto, pero yo he realizado ya un camino nuevo. ¿No lo veis?». El desierto es la imagen de los que intentan la revolución, la pretensión que tiene el hombre de pulverizar las tentativas de construir que han nacido de los valores que se reconocían en la época anterior. Aunque esta pretensión está destinada siempre a durar pocos años, su efecto directo e inmediato es sobre todo destructor. En cambio, el nuevo camino está hecho de misericordia y de paz, que es la más bella definición de la esperanza. 3. Dios es amor, una hipótesis positiva en todo. El punto en el que se revela a nosotros el misterio como misericordia es un hombre nacido de mujer, lo que rompe todas las imágenes y los esquemas limitados que podemos formarnos con nuestra imaginación. Por esto es por lo que al verle actuar y oírle hablar, la gente, estupefacta, aprobaba. Este hombre es Jesús, la revelación de Jesús, que Dios es amor, que la naturaleza de Dios es amor, quiere decir que la finalidad de todo lo que existe es absolutamente positiva. Es seguro que Dios no puede reducir a cero ni una sola obra buena, ni siquiera una, que haya hecho el hombre. Porque si la naturaleza del ser es amor, un solo acto bueno puede entonces defender vidas enteras. Esta es la extraña dimensión que la palabra misericordia ha metido dentro del ámbito de la palabra perdón, como una respuesta que a nosotros nos parece irracional o injusta, porque parece que no tiene razón de ser suficiente. Pero el misterio supera nuestras medidas. Se apoya en la distancia que hay entre lo que es el hombre y su acción, entre los términos de los que el hombre puede adquirir conciencia y los términos objetivos de su acción. Esta desproporción únicamente la puede abarcar el misterio. Cristina, hija de Lavrans, advirtió bien al final de su vida este misterioso carácter positivo que tiene el vivir en su origen. El primer pensamiento lúcido de Cristina fue que moriría antes de que aquella marca desapareciera, y se sintió feliz. Había un misterio que no comprendía, pero del que estaba segura. Dios no había dejado de envolverla con su amor, sin que se diera cuenta, esto es lo que hemos llamado apariencia irracional o incluso injusta, y a través de su obstinación, a través de su espíritu terco e interesado, un poco de aquel amor había persistido en ella. Es el sí de San Pedro, y actuado como el sol que fecunda la tierra. Había nacido una flor que la pasión carnal no pudo marchitar, ya fuera ardiente llama o tormenta de colérica furia. Cristina había sido la sierva del Señor, una sierva indómita, caprichosa, adorando solo con los labios en sus oraciones, hipócrita en el fondo del corazón, perezosa, negligente, desobediente, falta de perseverancia en sus empresas. Pero él la había conservado a su servicio. El libro de la sabiduría ya reflejaba esta positividad. Porque Dios no ha hecho la muerte ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra. Porque la justicia es inmortal. Los impíos, sin embargo, llaman a la muerte. Una positividad total en la vida debe guiar el ánimo del cristiano, en cualquier situación en que se encuentre, con cualquier remordimiento que tenga, con cualquier injusticia que sienta pesar sobre él, con cualquier oscuridad o enemistad que le envuelva, ante cualquier muerte que le asalte, porque Dios, que ha hecho todos los seres, es para el bien. Dios es la hipótesis positiva para todo lo que el hombre vive, aunque parezca a veces que las tempestades de la vida venzan dentro de nosotros esta positividad, de modo que parezca dejar su puesto a esa capacidad de hostilidad, de odio contra la fidelidad de Dios que tiene el hombre. Festejad a Jerusalén, que es la comunidad de la Iglesia. Gozad con ella todos los que la amáis. Alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor: Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz, como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. Y el Salmo 77 también dice: Y con todo volvieron a pecar, y no dieron fe a sus milagros. Entonces consumió sus días en un soplo, sus años en un momento. Y cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor, acordándose de que eran de carne, un aliento fugaz que no torna. Uno de los grandes pecados que el hombre puede cometer, realmente diabólico, por cualquier motivo que sea, por sus pecados, por la imposibilidad de hacer el bien que desea, de reparar las grietas que el tiempo y las circunstancias han abierto en los muros de sus construcciones, es perder la confianza en Dios. Él, con su misericordia, lo vence todo. Cierto que el cristiano tiene que aceptar esta victoria. Para vivir el amor no hace falta que haga sumas, adiciones de virtudes y perfecciones. Debe aceptar, a pesar de lo que es, el designio de otro. Debe estar disponible para la voluntad de Dios. Esta es su vocación. La vocación es la estrella que brilla en la noche oscura de las circunstancias. Tú otorgas a la Iglesia de Cristo celebrar misterios inefables en los que nuestra exigüidad de criaturas mortales se sublima en una relación eterna, y nuestra existencia en el tiempo comienza a florecer en una vida sin fin. Y así, siguiendo tu designio de amor, el hombre pasa de una condición mortal a una salvación prodigiosa. La felicidad es el don de la patria eterna, mientras que la misericordia es la paz del camino. Ven, Señor Jesús.